Las actividades en verano generalmente son mucho menos, son menores las actividades en verano porque no hay catequesis y los grupos no tienen actividad, así que queda lo más básico, así que, digamos, las misas, responsos, cosas más sencillas. Pues son otras actividades más de mantenimiento, uh-huh, o como decís vos, de construcción, de arreglos, uh-huh, el colegio que ahora empezó de vuelta las actividades, no los alumnos todavía, pero sí.
¿Da clase usted ahí? Reuniones.
No, yo uh-huh voy, visito, uh-huh, cuando hay chicos, hacemos alguna oración o alguna charla, sí.
Uh-huh. Sí. Y para lo espiritual, digamos, ¿le queda espacio para escuchar, digamos, al fiel que por ahí anda un poquito medio desvanecido?
De hecho, es lo que más hago. Generalmente algunas visitas, uh-huh, a la gente, y charlar con la gente y rezar con ellos. Uh-huh. O ir al hospital alguna vez. Generalmente tratamos de ir, por ejemplo, con un grupito chiquito los sábados, hacer una visita a la gente. Pero sí, lo más habitual, sobre todo en esta época, es el casa por casa. Sí, me dicen, anda a visitar a tal persona, así, uh-huh, que saben que o está solo, o está mal, o está enfermo, o lo que sea. Uh-huh. Visito. Uh-huh. O solo. Así, sí.
Eduardo, volviendo al caso de lo que es la Capilla Madre de Dios, sí, insisto que ha quedado muy muy linda, ¿no? O va quedando, porque falta todavía un poco el final, ¿no? Pintura, que le falta,
sí,
algunos detalles.
Uh-huh. Las aberturas y...
Pero ya se dan las misas.
¿Cómo?
Ya están las misas. Ya se dan misas.
Sí. Las misas, la verdad, estaba diciendo el sábado, ¿cómo...? Empezamos a celebrar misas ahí afuera, es decir, está todo abierto, más o menos en agosto, no estoy muy seguro, y siempre nos tocó un día lindo, y hasta templado en invierno y medianamente bueno en verano, sí, uh-huh, no mucho calor, porque, viste, aire libre, no tiene las aberturas puestas y...
Bueno,
no.
Eso colabora para este momento.
Sí, uh-huh, eso sí.
Claro.
Es verdad, sí, que esté ventilado.
Eduardo, ¿cómo lo tomó, digamos, la gente del barrio? ¿Acude? Es decir, digamos, ¿seduce, sí, la imagen, digamos, de la capilla para que la gente, para, sí, cubrir ese espacio?
Sí, y es de los espacios más concurridos dentro de la... De los templos de la parroquia. Uh-huh. Tiene mucha actividad que permaneció durante el verano, digamos, se sigue haciendo actividad, un poco reducida, pero es una capilla muy misionera. La misma gente visita a otra gente, ayudan, tiene una actividad misionera y social, así de ayuda permanente. Uh-huh. Eso, la verdad que es muy bueno, hace mucho bien al barrio, todo el barrio la conoce, a la capilla, y están contentos, dice, pero qué bien, así, porque la verdad que sí, está quedando muy linda, y tiene forma de capilla, uh-huh, no de salón.
Sí. Claro, inclusive la estética, sí, realmente tiene, sí, una arquitectura atractiva.
Muy,
digamos,
bonito,
¿no?
Sí.
En este sentido, teniendo en cuenta los costos de construir, sí, digamos, hoy por hoy, que son nada bajos, ¿no?
Sí.
Y también, bueno, la iglesia tiene su comisión para lo que es la restauración, el mantenimiento del, sí, templo, más que todo mantenimiento, que no es poca cosa. Es decir, ¿cómo hace, digamos, hay que estar organizado, digamos, un equipo bastante importante, porque ante tantas necesidades por ahí, construcción, mantenimiento de todas las capillas, inclusive no solamente está el barrio San José?
La comisión de mantenimiento está más para el templo principal, antiguo, la parroquia, sí, misma, el, sí, templo parroquial. Uh-huh. Después cada capilla tiene su grupito para mantenerse. Por ejemplo, Capilla Madre de Dios, antes que llegara yo, ya habían comprado materiales como para, por lo menos hasta los techos, llegar. Uh-huh. Así que ya era una previa de muchos años de trabajo y muchos intentos y idas y vueltas. Y la comisión de mantenimiento de acá del templo, parroquial, el del centro de la plaza, digamos, sí, bueno, lo que pasa es que eso ya por lo grande del templo y los años y todo, se exige mucho más. Están terminando justamente ahora lo que es totalmente los techos. O sea, la parte más grande se hizo, quedó un pedacito que ya está casi terminado de lo que sería arriba del altar. Hay un techito de chapa, es lo único que tiene de chapa el templo parroquial. Y ya están, o terminaron o están en eso. Falta, bueno, unos detalles así.
Un tema que yo no sé si a usted en la entrevista anterior le pregunté, pero bueno, ha sido con material de consulta a otros sacerdotes que han llegado aquí al piso de la radio, es el caso de la educación para ser sacerdote. Es decir, ¿cómo está el tema de vocación de los jóvenes para ser cura, concretamente?
Ajá. Bueno, está abajo, que lo hemos charlado alguna vez. Y bueno, ahora generalmente la mayoría entran más grandes que antes. Mayores, como que ya han terminado secundaria y han hecho algún trabajito o han empezado algún estudio y después entran al seminario. Ahora no, creo que son 8. No sé este año si hay algunos candidatos ya para entrar al seminario o no.
En azul.
En azul, sí.
8 de todos los distritos.
De lo que es diócesis de azul, sí.
Claro, sí, pero sí. Son. Es decir, que estamos hablando de un promedio de 1 por ciudad.
Sí.
Vamos a imaginarnos,
digamos, por lo menos. Algo así.
Tal vez hay 2 o 3 de Tandil que son grandes, o La Barría. Sí.
Saladillo siempre saca alguno, no sé, han tenido muy una cercanía con la iglesia mucho mayor. Tuvieron un sacerdote, Gradoazo, Antonio Gradoazo, que estuvo con muchos años allá,
sí,
y la verdad que
son lo recuerdo.
Muy lindo. Y la ciudad en sí, en general, no hablando muy, muy en general, es más participativa, hay un poco más de vida de familia. Eso ayuda un montón, tiene un contexto que ayuda a pensar las cosas, a reflexionar. Bueno, siempre ha sacado alguno, casi siempre, casi todos los años.
¿Es una pedagogía, digamos, de Gradoazo para imitar?
Puede ser. Él era muy abierto a todos los grupos que aparecieran, algunos más más moderno, otro más antiguo, todos participaban, no, eso también es una buena idea, porque digamos la forma de vivir la fe de cada uno es muy personal, algunos son más rígidos en su forma,
más ortodoxo,
bueno,
claro,
ortodoxo, rígido, por ahí les viene bien tal cosa, por el otro más, bueno, tiene que haber lugar para todos. Yo qué sé.
Eduardo, ¿sabe por qué le pregunto esto? Porque tal vez, capaz que uno, las comparaciones son simpáticas, ¿no? Pero bueno, con respecto a otras instituciones, se llama, digamos, a incorporarse al seminario. No digo en este caso al seminario.
Sí, es decir.
Pero no hay ningún comunicado, porque inclusive si la iglesia nos manda, lo publicamos, ¿no? Creo que ningún medio. Sí. Ningún medio lo va a estar esquivando, digamos, en difundirlo. Sí. Pero un fomento por parte de la diócesis de Azul, con algún comunicado para que, bueno, si alguien quiere, digamos, acercarse, digamos, al espiritual, al mundo de Dios, digamos, bueno, por ahí capaz que... O eso se deja, con total libertad a la plena actitud de la familia, del mismo... alumno, posible alumno que se pueda generar, ¿no?
Sí, lo que es así para el seminario vocacional, así es. Primero es la, uno ve el interés de algunos jóvenes acercándose un poquito más o en alguna actividad así más social, religiosa. Tiene que haber una combinación de las dos cosas. Y si hay una cierta perseverancia, uno propone, nosotros podemos proponer algún retiro, una seguimiento un poquito más así, a seguimiento en el sentido de una charla más, un poco más seguida, para que se plantee bien la vocación que tiene. Pero no es como una propaganda, así que tiene que haber como una...
Bueno, pero una invitación, por ahí se puede hacer una invitación a la comunidad, digamos, para que, bueno, por ahí despertar un poco, la aunque sea a modo de curiosidad. Yo recuerdo que inclusive algunos jóvenes de Las Flores han ido, bueno, y se han vuelto, digamos, bueno, bueno, a los meses dijeron, esto no es para mí, ¿no?
¿No? Bueno, de acá hay una sola vocación que yo conozco, bueno, uno que está con nosotros, que es Roberto Priore, que está en Tandil.
Claro, pero ¿cuánto hace ya? ¿20 años?
Sí, hace mucho, más de 20.
Más de 20 que...
Sí, sí. Yo el año pasado cumplí 30 años de cura, y él es anterior a mí, así que en ordenación. Yo soy más viejo, pero él es... tiene más años de sacerdote. Así que la vocación, bueno, viene bien la palabra vocación. Vocación es llamada, es algo de Dios. Así que por eso digo, uno podrá hacer una propaganda, algo así, pero si no hay un llamado de Dios, no hay caso. Está bien que uno puede estar como dormida la vocación, uno puede como
despertarla,
por lo menos pensarlo, si es posible este camino para vos o no.
En las homilías usted lo puede invitar también.
Sí, alguna vez, sí, sí. Igual la participación de jóvenes en la iglesia es poca. En mi caso, lo que tengo más cercano al caso es los chicos del colegio. Ahí se puede plantear algo algunas veces. Sí.
Y tampoco tal vez plantear...
Mucho respeto a la libertad, a la vocación que tenga el otro, porque no se impone. Una vocación impuesta es un mal.
Se cae enseguida.
Se cae enseguida o hace mal. Hace mal, sí.
Por eso mismo, es decir, la presentación a modo de invitación, ¿no? Eduardo, gracias por estar aquí en el piso. Lo que quiere agregar como información, lo que quiere agregar de hasta lo espiritual también, ¿no? Como mensaje, como sacerdote, ¿no?
Sí. A ver, ya no en muchos días va a empezar Cuaresma, sea, miércoles de ceniza, así que se vayan preparando. No, es el 20, falta un tiempito, pero no tanto. ahí también tenemos que hacer algún caminito, que sirve para acercarse a Dios. Algo bueno para las que todavía estamos en vacaciones mucho. Yo digo estamos porque para mí... esto de que hay menos actividades como en las vacaciones. Mis vacaciones en realidad son como salir con el grupo misionero. Todos los años acompaño un grupo misionero al sur. Pero en este tiempo, para muchos que todavía están relativamente con menos actividad, que paren un poquito. Es un tiempo de reflexión, pero una reflexión sana, puede ser con la misma naturaleza, no con el teléfono.
¿Cuál es la reflexión de Eduardo Campion con respecto al uso de, casualmente, del uso excesivo de esta gran herramienta que es el teléfono? Porque bueno, tenemos una microcomputadora, pero bueno, en las homilías por ahí también habría que llamar a la reflexión para que se utilice bien esta herramienta, ¿no?
Sí, es como decís vos, es una herramienta, es muy útil, puede servirnos muchísimo, pero también, justamente, como toda herramienta, si la usas mal, te puede hacer mal. Así que es como ahí sí que es como un acto de voluntad, decir, bueno, necesito un tiempo fuera de digamos que usen mi cerebro libremente, así.
Olvidarse un poco de la inteligencia artificial
es algo de, es voluntario, es voluntad. Tengo que hacer un esfuerzo, así como tengo que salir a caminar y no tengo ganas, pero salgo, bueno, tengo que largar el teléfono y lo largo, aunque sea 15 minutos, no sé, algunos no pueden ni 15 minutos. O por ejemplo, cuando están en una mesa, yo eso, a veces hasta con otros curas, digo, no, poné el teléfono dado vuelta, lo posible, en el bolsillo. Es como que... no nos ni nos animamos a mirarnos en la cara, algo así. Sí, hay que, por ejemplo, eso de las comidas, cosas sencillitas, así que cuesta, y bueno, si vamos a comer, a tomar un helado, o vamos a comer en casa, bueno, cada uno con su teléfono de bolsillo y
claro, y con volumen bajo, en lo posible.
Sí, sí, sí. Y haga, y si no sale conversación, hacemos silencio, pero no largues el teléfono para distraerte.
Claro, sí. Eduardo, gracias por estar aquí en el piso.
Bueno, que Dios te cuide, los bueno, cuide.
Muy bien. Eduardo Campion, a través de la 91.5, nuestro cura párroco, hablando un poquito sobre las actividades y de las misas que se están dando en lo que es esta capilla Madre de Dios, que será pronto a inaugurarse bien con todo lo que es la parte de cerrajes y todo, que bueno, que está un poco... ¿Eso para cuándo, Eduardo?
¿Hay fecha? Pero pronto.